Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 15 de noviembre y estamos aquí en cabina. Bueno, este 15 de noviembre es día feriado, pero bueno, pues estamos aquí con ustedes muy, muy contentos. Sabemos también que gran parte de la ciudad está descansando. Eso fue lo que reportan todos los que hemos llegado a cabina esta mañana, que ha estado muy, muy tranquila la ciudad y que, bueno, pues si tienen oportunidad ahora sí que de salir a caminarla, a pasear, pues es un buen día. Y, bueno, es feriado este 15 de noviembre por el 20 de noviembre, que es el próximo sábado, cae en sábado, entonces lo recorrieron el 15. Y, bueno, pues nosotros estamos aquí muy contentos de acompañarte esta mañana. El equipo que hace posible este espacio es Sebastián Cecillón, nuestro productor. En los controles, bueno, le mandamos un saludo a José Luis Vázquez y está Fátima Hernández aquí operando, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos también a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, esperamos que se queden con nosotros durante todo el programa porque hoy tendremos una entrevista con el artista plástico Alejandro Ramírez Lovering sobre su exposición Fácil, No Difícil. Es una inmersión en una serie de piezas realizadas en 2017 que marcan pues esta aproximación del creador a la pintura abstracta. Esta exhibición se inauguró el viernes pasado y se encuentra en la sala 5 del Circuito Sur en el Museo Cabañas y bueno, pues estará abierta hasta el 3 de abril del próximo año. Así que bueno, pues si ustedes quieren visitarla, pues aprovechar que además están pues otras exposiciones que han inaugurado recientemente ahí en el Museo Cabañas. Además charlaremos con Obed Calderón, él es pintor y muralista, y también con Daniela Pineda, pintora, sobre la oportunidad del agua. Es un mural que se realizó en colaboración con egresados de la Universidad de Guadalajara en el Corredor de Arte Público del Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues además Obed está aquí con nosotros también para invitarnos a una serie de talleres de dibujo y pintura al óleo. Y bueno, también platicaremos con nuestro colaborador Carlos Lara, él es analista de la comunicación y la cultura. Este lunes nos hablará sobre la aprobación del presupuesto más regresivo y centralista de la historia. Espero que se queden con nosotros, que nos acompañen. Comenzamos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo. O samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a
deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas eu disse que vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Ora se vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas será que vai melhorar?
Y nos enlazamos hasta la Ciudad de México para platicar con nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ceci, buen día. ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio.
Gracias por acompañarnos en una entrega más de estas colaboraciones. Y bueno, pues, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? ¿De qué nos platicas?
Pues mira, básicamente dos puntos, ¿no? Uno es el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, ¿no?, que como todos sabemos, pues no se le movió ni una coma, como bien se ha socializado ya. Y por el otro lado, un aspecto general importante de la política cultural en México, ¿no? Mira, el primer punto, es el presupuesto más regresivo de la historia, más centralista de la historia, más personalista de la historia, ¿no? Tenemos así ya un gobierno en materia de cultura, con la aprobación de esta miscelánea y de este presupuesto, que, bueno, ha eliminado, como bien ya hemos dicho en otros espacios aquí, en otros programas, los fondos, ha eliminado también los instrumentos financieros, ha eliminado las aportaciones, ahora también dando un golpe a la sociedad civil organizada, ha eliminado la presencia de las entidades federativas en la política cultural, es decir, las ha dejado sin recursos. Y me pregunto aquí, ¿de qué sirve ya entonces la Reunión Nacional de Cultura, próxima a realizarse en diciembre, ¿no?, en la cual irán los titulares de cultura con la Secretaría de Cultura Federal? Pues no sé a qué, a comer galletas y tomar café quizá, porque ya no hay nada después de esta miscelánea, después de este presupuesto, después de esta eliminación de todos los esquemas de apoyo a la cultura. No hay nada de qué hablar, ¿no? Irán porque está en el marco de la ley, así lo pusimos en la ley cuando hicimos la ley de cultura, que deberá celebrarse una reunión anual para analizar y conducir o reconducir en su caso la política cultural del país. Pero visto lo visto, me parece que esto ya es un fracaso anunciado. El presidente de la República ha hecho lo que nadie creía que iba a hacer. Proyectos personales, su ego personal, sus proyectos y un discurso pues para militantes, ¿no? Por el otro lado, el tema de la política cultural, Ceci, que me parece que ya en 2005 lo dijo y lo dijo claro y fuerte Néstor García Canclini a través de algunas publicaciones, en algunos foros, la política cultural está en otra parte. Entonces, algunos entendieron, otros no. Y yo me adhiero, aunque suene mal, pero me parece que a la parte de los que sí entendieron. ¿Por qué? En ese momento entendimos que la política cultural estaba en Hacienda, entendimos que la política cultural estaba en la Cámara de Diputados, entendimos que la política cultural estaba en turismo, estaba en economía. A partir de ahí fue que impulsamos la ley, a partir de ahí fue que impulsamos los estímulos fiscales, hoy desaparecidos. A partir de ahí fue que trabajamos con Secretaría de Economía, ¿no?, apoyando una ley que todavía no ha sido posible, pero apoyando esquemas de financiamiento, el 189 y el 190 del ICR, muy concretamente, y abro un paréntesis, por cierto, donde ya la Secretaría de Cultura y este gobierno centralista ha desaparecido la figura de lo que ellos llaman el broker, ¿no?, que era este gestor cultural especializado, ¿no?, en captar empresas con mayor deducibilidad y conectar a estas con proyectos culturales. Entonces, todo esto que se ha desmantelado hoy tiene un esfuerzo adicional, un esfuerzo encomiable antes, en el haber entendido que la política cultural no la hace la Secretaría de Cultura. Y cito dos casos muy rápidos. Uno, el mismo Canclini decía, cuando estaban aprobando o queriendo que se declarara la comida mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad, en ese mismo momento estaban en el Senado discutiendo la ley Monsanto, que es sumamente perjudicial, pero no se daban cuenta. Y lo mismo ocurrió, y sigue ocurriendo ahora, con el tema, estamos viendo lo perjudicial que es esta miscelánea fiscal, este presupuesto, y la secretaria de Cultura, en medio de la aprobación de este presupuesto, se pone a pelearse con, a librar una batalla perdida, primero, a pelearse en París, ¿no? Y nos vende una campaña que está muy bien. Yo me sumé en lo personal porque me parece una campaña bastante necesaria, ¿no? Que es toda la venta de este tipo de bienes culturales de procedencia ilícita, ¿no? Pero no era el momento. Y justo cuando estaban aprobando el presupuesto, mayoriteando las propuestas de la ciudadanía organizada, como fue esta que impulsamos un grupo de colegas y yo, de la reserva, es la primera reserva que se hace al presupuesto en materia de cultura, justo cuando la estaban votando en contra, la secretaria estaba tuiteando un poema de Carlos Pellicer, el poeta favorito del presidente, y de cómo una alumna de secundaria lo leía. Caray, eso es no entender que la política cultural, de veras, está en el Congreso, está en economía, está en todo esto que nos han vendido como un algoritmo verbal de esta supuesta izquierda, nos han vendido como la transversalidad que no se ve por ningún lado. Todo está centralizado y todo a voluntad de una sola persona.
Pues estamos en una situación terrible y entonces en este caso, Carlos, ¿qué está haciendo la Secretaría de Cultura? ¿Hacia dónde estamos caminando en este territorio donde pues no hay dinero, no hay de dónde gestionarlo? Y otra cosa que también mencionas, este tema de que ya lo ejemplificaste en este momento, de la calidad moral de, pues en este caso, de los gobiernos cuando piden una cosa al exterior y al interior no están haciendo absolutamente, bueno, pues no se ve que estén haciendo mucho.
Exacto. Mira, la secretaria, bueno, sabemos que no está haciendo nada. O sea, ella es un maniquí de cubrebocas artesanales y salvo dos cosas que yo le he aplaudido y que creo que son parten de un interés genuino y se está haciendo bien, que es el proyecto original, que es un programa, ojalá llegue a política pública. Y el otro, la defensa de los bienes culturales que son de procedencia ilícita, que ya se firmó un IDROE, hay que decirlo y hay que aplaudir, ya se firmó un IDROE por fin. Este convenio, pues, son los dientes que no tiene la convención del 70. Fuera de ahí, no ha hecho más que aplaudir las decisiones del presidente, no ha acompañado en nada a la comunidad cultural, y me apena decir que es una abogada, según esto, con especialidad en derecho constitucional, pero que no se le ve. No se le ve peleando los temas que preocupan, ya no que preocupan, que dañan a la comunidad cultural, ¿no? El no estar donde debe estar, por lo menos, mira, si hubiera peleado el presupuesto de la misma manera que se peleó con París por esta última subasta, ambas eran dos batallas perdidas, vamos a pensarlo así, pero por lo menos esta del presupuesto lo hubiera dejado en una posición más honrosa. Me parece que llega pues como una recadera del presidente a la próxima Reunión Nacional de Cultura, a la cual, insisto, visto lo visto, ya no hay nada que hacer. Es una reunión donde quizá, digo, va a haber galletas, va a haber vino y una gran foto, eso sí, para decirnos que, pues no lo sé, no sé qué van a decir, porque ya no hay objeto, ya no tiene sentido esa reunión.
Pues vamos a esperar a esta Reunión Nacional de Cultura. Esperemos nos cuentes también, si más detalles sobre ella o, bueno, ya seguiremos platicando otros temas. Y por el momento, pues, ¿cómo nos quedamos? O sea, nada más, ¿cómo afrontamos esta realidad que estamos viviendo en el país?
Mira, a mí me gustaría que los autodenominados gestores culturales, esto que llaman gestión cultural y tal, dejaran ya de lado, entendieran lo que es esto que desde 2005, dice Canclín, la política cultural está en otro lado.
Sí.
No está en lo cultural. No está en esos foros donde solo se reúnen a comer galletas y a tomar café. ¿Sí? Uh-huh. Y porque ese es un aspiracionismo come galletas en el que llevamos más de 20 años. O sea, me gustaría que entendieran eso primero. Y segundo, que asumieran, lo vengo diciendo, abrazaran una línea de investigación, la abrazaran, la desarrollaran y aportaran a la misma. Y que dejaran de lado ese discursito meloso que tanto daño nos ha hecho, el de la resiliencia. Porque siempre te dicen, ah, somos un sector resiliente, es decir, vamos a pasar la pandemia, la pospandemia, el presupuesto, vamos a superar la 4T, vamos a... No es cierto. Lo estamos viendo y creo que estos golpes que se están dando, me gustaría decir a una profesión, pero no es una profesión lamentablemente todavía, es una profesión en ciernes, pero que sacudieran los foros, que sacudieran las publicaciones, que sacudieran el plan de estudio de esta profesión en ciernes para tomar conciencia y tomar partido, porque hay que decirlo, hay que hacer política, no partidista. Pero hay que hacer política. Y ese no hacer política, ese abrazar la resiliencia y ese estar viendo la política cultural desde lo cultural, es lo que tiene al sector como lo tiene.
Carlos, te agradecemos mucho tus palabras. Hay muchos temas siempre pendientes, pero bueno, siempre es un gusto que nos acompañes en este programa de Polifónica. Nos dejas pensando muchos temas y bueno, pues te esperamos muy, muy pronto.
Muy pronto por allá nos vemos. Nos vemos en la FIL. Les comentaremos. Allá vamos a andar.
Muy bien. Acá te vemos en la FIL. Sí. Te mandamos un abrazo. Bye.
Abrazo. Bye.
Bueno, pues ahí está la colaboración de Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. Y bueno, pues me sumo también a estas palabras. Esto de la resiliencia tendríamos que ir desplazándolo un poco para ponernos a trabajar en otros sentidos, en otras exigencias, en otros compromisos, porque pues ya lo dijo, la cultura está en otro lado, en Hacienda, en Gobernación, en Economía, en hacer política. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Gira
Bien, y seguimos aquí en Polifónica y me da mucho gusto recibir en cabina a Obed Calderón, él es pintor y muralista. ¿Cómo estás, Obed? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cecilia. Mucho gusto estar aquí en Radio Universidad con todo tu auditorio.
Gracias por acompañarnos, que ahorita estábamos recordando que Obed fue uno de nuestros primeros invitados a este programa de Polifónica hace 2 años.
Sí, qué horror.
Hace 2 años y un mes, porque iniciamos Polifónica un 14 de octubre. Y bueno, pues ya, Polifónica cumplió 2 años al aire y Obed está aquí con nosotros.
Es un gusto.
Gracias. También está con nosotros Daniela Pineda, ella es pintora y bueno, pertenece al colectivo Acción Mural, que es este colectivo pues trabajó para crear la oportunidad del agua. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Pues esta es mi primera vez, entonces agradezco la invitación.
Gracias, muchas gracias que nos acompañas, Daniela. Además, está estudiando la carrera de Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, pues nos da gusto que se hagan estos equipos y estos colectivos para poder trabajar en nuestra ciudad. Y bueno, primero, pues vamos platicando de esta convocatoria en la que ustedes participaron, que fue la convocatoria que lanzó el Museo de Ciencias Ambientales para crear una serie precisamente de murales en torno a diferentes temas que cada grupo hiciera una propuesta. Obed, cuéntanos como muy muy brevemente este tema de la convocatoria y cómo llegan ahí y cómo es que queda seleccionado su proyecto.
Bueno, mira, me declaro oyente asiduo de Radio Universidad y fue precisamente por estar escuchándolos que desde Reynosa me enteré de la convocatoria. Entonces me gusta mucho siempre poder ver la manera de llegar a más públicos, ¿no? Y para mí la pintura mural pues es la voz alta de las artes plásticas. Siempre había tenido las ganas de poder pintar algo que tuviera que ver con la presa del Zapotillo. Desde que estuve en mi formación artística aquí, ese tema me ha interesado siempre, la resistencia de los pueblos de Acacico, Palmarejo, Temacapulín. Entonces tenía esa idea, siempre la había tenido. Entonces, a raíz de esta convocatoria, comencé a idear el poder hablar sobre el agua en una cuestión de la disputa del recurso, ¿verdad? También, desafortunadamente, sabemos que Jalisco tiene índices de contaminación del agua muy fuertes por el desarrollo industrial. Hay casos muy tristes. También hay un alto índice de enfermedad renal. Y pienso que es importante visibilizar el agua no solamente como algo que hay que cuidar y respetar, sino también darse cuenta que se está contaminando, visibilizar esta parte. Y a partir de ahí fue que comencé con el proceso creativo para poder hacer la propuesta, enviarla y pues afortunadamente fui seleccionado y a partir de esto fue comenzar a instrumentar este equipo con estudiantes de la universidad, porque también deseaba transmitirles esto a las nuevas generaciones. A mí me interesa mucho que la obra mural sea una opción para los estudiantes de artes y que si esta obra mural puede hablar de temas que nos interesen a todos, pues qué mejor.
Tú también eres egresado de Artes Plásticas.
Sí, orgullosamente. Sí, sí.
Bien, y estuviste viviendo, bueno, aquí mientras estudiabas, te fuiste a Reynosa. ¿Eres de allá?
Soy de Reynosa, así es.
Y bueno, y ahora vienes, bueno, regresaste para trabajar precisamente este mural.
Sí, muy contento de poder regresar en esos términos, en hacer un mural, siempre será la mejor pretexto para volver.
Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia de crear este mural? Pero ¿qué te parece si primero le preguntamos a Daniela? Porque esto que mencionas es como también muy valioso, el hecho de crear un equipo con los mismos estudiantes de Artes Plásticas para que pues se proyecten, se reconozcan también en este trabajo y estas posibilidades del trabajo mural.
Pues yo la verdad estaba en Facebook un día así súper casual y vi de que una convocatoria para pintar un mural, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, o sea, yo no he hecho mural, no tengo experiencia. Dije, no me van a aceptar. O sea, y mandé mensaje de que, oye, o sea, necesito experiencia. Y Obed me contesta de que, no, no necesitas. Entonces dije, wow, o sea, esta es mi oportunidad para subir, ¿no? Otro nivel. Y dije, pues, aunque no tenga experiencia y me dé un poco de miedo, me voy a meter. Y pues me inscribí y luego me llegó un mail de que felicidades, estás seleccionada para pintar mural. Y no, o sea, fue súper gratificante para mí, o sea, me emocioné demasiado.
¿Y cuál fue tu experiencia ahora en la transición? Porque bueno, pues tú también pintas en pequeño formato comparado con el mural. ¿Y llevar como tu trabajo esta dimensión?
Pues sí me dio un poco de miedo, la verdad, debo admitir. O sea, le dije hasta Obed un día antes de que, ay, tengo miedo de andar preguntona de que, ¿cómo hago esto y cómo hago esto? Pero la verdad agradezco mucho a Obed porque él nos preparó. O sea, desde julio, creo que julio, junio, nos estuvo enseñando, pues, cómo se iba a hacer, qué iba a hacer cada quien. Y eso fue como que, pues lo agradezco mucho porque pues creo que si no hubiera tenido todo este
pues como un proceso.
Pues este proceso, creo que no hubiera avanzado igual con cualquier otra persona en un mural.
Claro. Y entonces, ¿cómo estuvo esto, Beth? ¿Cómo formas el equipo? Porque, bueno, aquí nos está diciendo Daniela que hubo una capacitación de alguna manera para...
Y a distancia.
Y a distancia, sí. ¿Cómo le hiciste?
Sí. Mira, fueron muy comprometidas ellas. Todas, sí, hasta este momento, ellas han sido muy comprometidas todo el tiempo, que eso facilita mucho las cosas. Fue una respuesta que yo circulé en grupos del Quad y fue una buena respuesta. Hubo varias personas que se apuntaron, sin embargo, ellas las escogí porque tenían una madurez más implementada en su trabajo. Entonces dije, pues va con ellas, y ya fue que les aprobé y comenzamos a articular esto, unificar el hecho de que cuando se está haciendo, bueno, esa es mi idea, ¿verdad? Cuando se está haciendo una obra mural, se debe de poder observar una unificación, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando para el colectivo, algo que va a estar ya en el espacio público interpelando a quienes cohabitan con el mural, a quienes tienen esa experiencia estética, y se debe de ver algo unificado. Entonces también, por las características, era un reto porque fue 3 días que lo podemos reducir a horas, ¿no?
¿Y de qué medidas fue? ¿Cuál fue el espacio que se les asignó?
Fueron 3 segmentos de pared que en su totalidad son 9 metros de largo por 2.5 de alto. Son 3 segmentos de pared. De hecho, pues, los invito a que vaya, a que pueden pasar y disfrutar de este recorrido de obra urbana, de corredor de arte público, porque no nada más es la oportunidad del agua, sino un conjunto de 14 murales también los que se encuentran ahí, ¿verdad? Y pues ustedes puedan observarlos y disfrutarlos. Hablando de la oportunidad del agua y cómo se gestó el equipo, fue el definir claramente qué íbamos a hacer cada uno, que todos pudiéramos estar teniendo la participación en el mural en todos los puntos, o sea, que no fuera solamente como tú terminas esto de principio a fin y yo termino esto de principio a fin. No fue así, sino que era un ritmo que llevábamos que nos permitió a todos estar en momentos en piso, en momentos en andamio, en momentos en desplazándonos en toda la dimensión y trabajando de una manera muy ágil. Y se facilitaba mucho la parte de poder hablar en los términos de la técnica de la pintura, porque, por ejemplo, hablando de tonos, matices, perspectiva atmosférica y todo esto, pues son términos que las integrantes del colectivo que me gustaría mencionarlas,
sí,
es
sí, sí,
Daniela
adelante.
Pineda aquí presente, también Cianya Vera y María José Guerra, y también en la fotografía Angélica Grajeda, porque también tuvimos el apoyo de una compañera de fotografía que estuvo tomando todo el registro del mural. Y entonces fue muy fácil el poder desarrollar esto con ellas porque ya están en la jerga y comprenden muy bien cómo se está llevando a cabo, ¿no?
Muy bien, entonces fueron 5 participantes
en total.
¿Y cuántos días tuvieron? Me dijiste, bueno, que se reducía a horas. ¿Eran 3 días más o menos?
Fueron 3 días, estuvimos trabajando de 9 de la mañana, de 9 a 6, hasta que nos permitía la luz del sol.
Claro.
Entonces, fue muy intenso, pero a mí se me hacía un reto también el poder, por un lado, trabajar con medios como la pintura vinil acrílica y el esmalte acrílico, que pienso que es un medio interesante para trabajar la obra mural, y hacerlo también con paleta limitada de color, porque tuvimos un material específico los equipos, y con esto había que adaptarse.
Había que resolver.
Había que resolver, exacto.
¿Y en este caso, Colectivo Acción Mural va a seguir trabajando?
Esperemos que sí.
Esperemos y sí.
Ojalá que haya la oportunidad que se pueda realizar más labor, y pues poder también, con esta experiencia que ya se ha tenido, que ahora sí que las propias creadoras también puedan ir buscando proyectos de los cuales ir desarrollando, ¿no? Como te mencionaba, yo pienso que buscar la obra mural, el arte público, para nosotros de artes plásticas es algo muy interesante y un buen medio para hacer llegar nuestro trabajo.
Muy bien. Bueno, pues entonces, primero, la invitación es a que vayamos a ver este trabajo que Exacto. realizaron ustedes. ¿Cuál es la calle de este corredor?
Es Prolongación Enrique Díaz de León. Está justamente atrás de Calle 2. Yo pienso que con decir Calle 2 ya se ubica uh-huh. a todas las personas, bueno, mejor. Sí. Es Prolongación Enrique Díaz de León y Periférico Norte.
Bien, entonces para que vayan, hagan este recorrido y, bueno, conozcan el trabajo. Y si no, bueno, también tenemos que decir que este mural, y han estado haciendo notas en diferentes medios, entonces seguramente también, bueno, pueden ver cuál es el trabajo que ha estado realizando Beth con este colectivo de Acción Mural y conocer el trabajo. Y, bueno, por otra parte, Obed, sabemos que pues te dedicas de lleno a la pintura y vas a estar en Guadalajara, o bueno, estás ofreciendo una serie de talleres, pero ¿son en línea o son presenciales?
Estos son presenciales, fíjate qué gusto ya poderás mencionar los talleres presenciales. Se trata del taller de dibujo de figura humana con modelos presenciales, es para personas de 18 años en adelante y tendrá lugar el próximo domingo 21 de noviembre de 11 a 2 de la tarde. Para toda la información referente a inscripción y costo, pueden encontrarlo en obedcalderon.com/evento o directamente al WhatsApp 8991-201211.
Muy bien, y entonces, bueno, para seguirlos, ¿tienen alguna página del colectivo?
Sí. Pues ahorita estaríamos dando las páginas personales.
Muy bien, adelante.
Bueno, la mía es @venus.no5.
Muy bien.
Y bueno, como queda, todos estamos etiquetándonos en toda la información, entonces pueden conocer el trabajo de los demás, del resto de los 5 integrantes, que sí. Como mencionaba, es Daniela Pineda, Sean Llavera, María José Guerra y Angélica Grajeda. Y la de un servidor, mi página oficial es obedcalderon.com y en Instagram como @obedpintor.
Muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al trabajo que están realizando y me da mucho gusto verte por aquí nuevamente, Obed.
Sí, un gusto.
Y con tremenda dedicación. Y Daniela, bueno, muchísimo gusto. Seguramente Igualmente. Te estaremos viendo también en la escena.
No será la última vez que los verán,
¿eh?
No,
me queda claro que no.
Eso espero, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con Alejandro Ramírez Lovering para platicar de esta exposición que se llama Fácil, No Difícil. Que bueno, ahorita me gustaría que nos dijera cuál es el nombre correcto de esta exposición. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, muy contento.
Me gustaría que nos platicaras sobre esta exposición, que nos cuentes un poco sobre qué va, qué es lo que estás trabajando.
Bueno, ahorita comentabas acerca del título de la exposición y me preguntabas cuál es el título correcto. Y ciertamente, pues, es una frase incorrecta, no tiene sentido, ¿no? Porque dice fácil, no difícil, sin comas ni nada. Entonces, la intención es ahí hacer un juego de palabras donde se puede acomodar la coma donde uno quiera, ¿no? Si la ponemos en fácil, coma, no difícil, entonces se refiere a que el proceso es fácil, refiriéndose a la intención de que los cuadros se vean espontáneos, rápidos, divertidos, fáciles, ¿no? En cierto sentido, técnicamente hablando, fáciles, etcétera. Si acomodamos la coma en fácil, no, coma, difícil, entonces es lo opuesto, ¿no? Que se refiere a la parte digamos, que está más oculta, que es el proceso que está detrás de los cuadros, que no es tan aparente, que tiene que ver con la autocrítica, con la duda, con las cuestiones técnicas, que aunque no son aparentes, pues hay ciertas cuestiones técnicas, por ejemplo, con el uso del material, del óleo, que no es tan inmediato. Digo, eso tiene mucho que ver con mi historia personal de cómo empecé a pintar y cómo trabajaba yo con acrílicos y con otros materiales que de alguna manera son más inmediatos, ¿no? Entonces, al pasar al óleo, pues la cosa ya se pone más difícil. Entonces, tardé varios años, digamos como 30 años, en llegar a como ese dominio técnico del óleo que me permitió darme cuenta un día, decir, oye, pues yo puedo hacer ese tipo de cosas que siempre he querido hacer y nunca las he hecho con óleo, porque técnicamente no sabía exactamente cómo manejarlo, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta, fue una realización muy, muy feliz y muy, llegué a un momento en que sabía que lo podía hacer, tenía el espacio para hacerlo, el tiempo para hacerlo, porque había salido de un trabajo y estaba sin empleo en ese momento, y entonces me lancé a pintar todos los cuadros que pude durante 2 o 3 meses, fue la idea, en el 2017.
Esta es una obra del 2017.
Sí, todos los cuadros que están aquí son del 2017 y se quedaron como encapsulados en el tiempo, guardados en una bodega, esperando la muestra, ¿no? Y la muestra que estamos viendo se fue posponiendo por cuestiones de la pandemia y por reducción de presupuesto del museo, etcétera. Entonces, hasta este momento ya se pudo dar.
Y me gustaría ahorita que lo menciones, que nos contaras sí, un poco de tu trabajo previo, porque tengo entendido que el abstracto, bueno, estás como permitiéndote pues explorar en esta parte, pero tu trabajo es más figurativo. Cuéntanos un poco de ello.
Mi obra ha tendido más hacia la figuración. Hace unos años, ya bastantitos, hice una exposición que se llamó Paisajes y Bodegones, que era pues eso, ¿no? Eran paisajes naturales de zonas de aquí de Jalisco, y también eran bodegones, colecciones de objetos, algunos pintados de manera muy, pues se podría decir, fotorrealista, y otros más impresionistas. Había un poquito de experimentación técnica, pero sí todo hacía referencia a cosas reales, ¿no? Y en este caso, en esta ocasión, la intención era eliminar cualquier referencia externa. Era una de las reglas que me puse a mí mismo para hacer las piezas, y a ver qué pasaba, ¿no? De alguna manera fue como yo seguir mis propias lecciones de pintura que estuve dando durante muchos años, donde quería que los estudiantes tuvieran una comprensión de la forma, independientemente de la representación, ¿no? Entonces, antes de quererse meter en representar el cuerpo humano y representar escenas, espacios reales o que parecieran reales, etcétera, mi intención era que supieran, o más que saber, pues se trata de sentir, ¿no? Que aprendieran a sentir, a entender los colores, las formas, los ritmos, la composición, el acomodo de... Que ya en sí eso abarca, yo creo que el 80% de lo que es la pintura, ¿no? El 20% restante a lo mejor se lo puedes agregar con narrativa, ya una expresión facial, por ejemplo, o corporal, o elementos ya externos al cuadro mismo, ¿no? Entonces, este proyecto fue un poquito como retomando un poquito la teoría de... o las propuestas de Clement Greenberg, un crítico estadounidense muy importante de los años 50, que propició mucho el desarrollo del expresionismo abstracto, ¿no? Y él decía que la pieza en sí misma ya es un universo completo, ¿no? Es una propuesta que no requiere de nada más, ¿no? No requiere de referencias externas y no requiere de nada más para estar completo. Entonces, es un poquito, digo, no es que yo coincida completamente con esta percepción, me parece interesante esa manera de ver la pintura. En algunos momentos la he adoptado, en otros no, pero en este caso fue un poquito como el juego, ¿no? Como decir, bueno, vamos pintando a la Clement Greenberg, ¿no? Pensando que el cuadro está completo en sí mismo, no necesita referencias externas, y entonces en el momento en que empieza a salir alguna referencia, rostro o un animal o un objeto reconocible, se elimina de la composición, ¿no?
Bueno, esto que nos menciona, sí es una fiesta de trazo, de color, de ritmo, y me llama mucho la atención también cómo nombras a cada una de las pinturas, porque tenemos ahí nuestros textos, bueno, viene la lista de todas las piezas y también el texto de sala.
Bueno, los títulos son también un poco como un juego, es parte de la pieza de alguna manera, porque están unidos necesariamente cada pieza. Y la mayoría de los títulos se componen de dos palabras, son todos en inglés. Creo que un título nada más es una sola palabra y otro título es una frase incompleta, más larga, pero la mayoría son dos palabras. Y son dos palabras, es un sustantivo y un adjetivo que pretenden expresar como la ambigüedad, la confusión, la contradicción, la inseguridad, la falta de certeza de todas las piezas, y cada una como a su particular manera, ¿no? Todo eso.
Y en ese caso, ¿cómo haces también para compaginar esta parte también de tu trabajo como artista? Pero también sé que eres maestro, eres profesor de asignatura que tiene que ver con enseñanza del arte. Entonces, me imagino que a través de ahí, pues también hay otra lectura. ¿Y cómo es toda esta reflexión como creador y también como una persona que enseña?
Sí, bueno, actualmente ya tengo unos 3 años que no doy clases de pintura, pero sí estuve dando clases como 20 años. Y eso para mí fue una gran lección. Lo digo no en un sentido así como de falsa modestia, ni mucho menos, ¿no? Sino de... Obviamente los alumnos pues también tenían cosas que enseñarme a mí, pero más bien me refiero al hecho de tener que pararte enfrente de un grupo y empezar a dar direcciones y a dar instrucciones y explicar conceptos. Y si esos conceptos y esas instrucciones no las tienes bastante claras, al rato te vas a tropezar y va a salir muy mal todo, ¿no? Entonces, eso me fue como ayudando a afinar conceptos, a afinar técnicas, a afinar cosas, como pintor. Y como te decía, mucho de lo que yo puse en práctica aquí en esta exposición ya lo había venido trabajando con los alumnos, ¿no? En la cuestión de los aspectos formales de la pintura, ¿no? Formales de forma, pues de color, forma, ritmo, etcétera. Entonces, realmente yo siento que mi pintura y mi oficio de pintor es otro, es muy diferente de lo que habría sido si yo no hubiera dado clases, ¿no? Definitivamente, y yo creo que para mejor, pues para bien.
En el texto de Sala se menciona un poco tu curiosidad intelectual en esta parte que propone la pintura. ¿Cuál es esa curiosidad intelectual? ¿Hacia dónde van como tus búsquedas o tus siguientes trabajos?
Bueno, lo siguiente, no sé, yo siento que este lenguaje o esta actitud, esta búsqueda dentro de lo abstracto, yo siento que no está agotada todavía. A veces me levanto y me pregunto, ¿ya se acabó lo abstracto? ¿O todavía va a seguir, ¿no? Y por lo pronto sigue, pues. Digo, el otro día pinté un mural, fue súper divertido, un mural de un buen formato, bastante, creo que eran como 4x5 metros, o no, 5x6, no sé, ahí en Sector Reforma. Lo hice como un evento en vivo, en un evento en el espacio. Y también era siguiendo lo mismo, ¿no? Y cuando iba en el coche ya dirigiéndome al evento, y yo venía pensando, bueno, ¿le pongo monos o no le pongo monos, no? ¿Qué voy a pintar, no? Y hasta que empecé a trabajar me di cuenta que no, que era lo mismo, que iba a seguir trabajando más o menos con la misma idea, la misma actitud detrás, porque el formato se prestaba para eso, el espacio, el todo, ¿no? Realmente como que eso era lo que me atraía, ¿no? Entonces, pues, no sé, posiblemente en algún momento que surja algún tema o algo que me llame, pues voy a cambiar de intencionalidad detrás, ¿no? Por lo pronto yo creo que voy a seguir trabajando en esta técnica y en este lenguaje.
Muy bien, y bueno, pues también me gustaría conocer tus influencias. ¿Cuáles son las influencias de un pintor? No necesariamente tal vez nombres de otros pintores, pero ¿qué es lo que a ti te nutre para crear?
Pues sí, ciertamente ver pintura es algo que creo que es indispensable. O sea, yo creo que es un poco un mundo autorreferencial, el mundo de la pintura. O sea, los pintores yo creo que se nutren mucho de ver el trabajo de otros pintores. Y pues bueno, claro que pues toda la experiencia de la vida cotidiana pues también te nutre de otras maneras, ¿no? Pero la pintura como tal es algo que me lleva a hacer más pintura. Y cuando yo veo pintura de otras personas, pues admiro las cualidades y la habilidad y la expresividad que tienen. Pero también puedo encontrar como espacios o direcciones que podría tomar ese trabajo hipotéticamente, ¿no? También me sirve para imaginar, pues, yo qué hubiera hecho, cómo lo podría cambiar, cómo lo podría mejorar, o qué puedo adoptar yo para mi propio trabajo, ¿no? Y hablando de pintores específicos, pues, son miles, ¿no? En el campo de lo abstracto, pues, hay algunos pintores ya más viejos, como William de Kooning es uno de mis favoritos, o Cy Twombly también me encanta lo que hizo. Creo que no sé si siga vivo, de Kooning ya murió hace un buen. Y hay otros pintores que siguen trabajando actualmente. Un pintor estadounidense que se llama Joe Bradley, que hace también formatos más o menos grandes de pintura abstracta. También trabaja con el concepto del accidente, el caos, la falta de control, ese tipo de cosas. También me gusta. Hay una pintora también estadounidense que se llama Amy Sillman, que también hace unas cosas muy, muy interesantes, bastante diferente. Ahí sí como que hay más control que interviene en su trabajo, pero también es abstracto y también es una pintura muy fuerte. Bueno, digo, y ya yéndome pues más atrás y a otras temáticas, pues hay, son incontables, ¿no? Me encanta la pintura holandesa del siglo XVII, específicamente los bodegones, pero también las escenas costumbristas son padrísimas, o cosas más impresionistas también. Me encanta Turner, me encanta Monet, pues no sé, digo, es una gama amplísima, ¿no? de gente.
Por supuesto. Pues bueno, antes, ya para despedirnos, una última pregunta: ¿cómo te fue con el montaje y con el Museo Cabañas? ¿Cómo fue su trabajo?
Pues yo no participé en el montaje, opiné algunas cosas que finalmente fueron descartadas completamente, lo cual me parece perfecto. El resultado me gustó mucho, me parece que es una museografía fresca, juguetona, bien pensada, etcétera, pero quiero volver a ver la sala bien y ya verla con un poco más de detenimiento, pero hasta ahorita me pareció muy buen el resultado. Sí, estoy muy contento, súper contento.
Alejandro, por favor, invita a nuestros radioescuchas a que vengan a ver esta exposición.
Claro, pues están todos invitados. No garantizo ningún nivel de satisfacción, habrá quien le guste y habrá quien le choque, ¿no? Pero de eso se trata. Creo que la idea es tener una experiencia visual. Entonces espero que se den la vuelta aquí al Cabañas, a la Sala 5 Sur. La exposición estará abierta hasta el 3 de abril, me parece. O sea, son más de 4 meses, entonces tenemos tiempo todavía. Dense una vuelta y pues me gustaría saber qué opinan de todo este asunto, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cecilia. Qué gusto.
Polifónica. Le agradecemos muchísimo esta entrevista a Alejandro Ramírez Lovering y es un placer poder platicar con él y sobre todo pues también en estos hermosos pasillos y jardines del Museo Cabañas. Dense una vuelta, que la próxima semana también vamos a tenerles noticias sobre actividades, una actividad muy particular que van a realizar el próximo martes 23 de noviembre, porque es el natalicio número 138 de José Clemente Orozco. Nosotros por lo pronto nos despedimos, deseo que tengan un excelente inicio de semana, que la pasen muy bien en este día feriado, que seguramente muchas personas no están trabajando, a las que sí, ánimo, ánimo, Y bueno, pues les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas. Callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas. Calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria. Calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia. Calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes. Calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste. Calles como testigos de tus promesas en el espejo. Calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos. Calles con las baldosas todas quebradas por las raíces. Calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices. Calles que caminaba cuando era chico el que ahora es más grande. Calles donde flotaba sin apurarme ahora que es tan tarde. Calles con hora pico, con nombres propios y policías. Calles donde se choca la realidad con la fantasía. Calle con el hastío del sinsentido de una verdad. Calle donde se choca la fantasía y la realidad. Ese qué sé yo, oh. Ese qué sé yo, oh. Ese qué sé yo. Conciencia donde se pierde lo que se aferra. Talles de los vestidos donde la muerte ya hizo reservas. Ratas entre los cables de los faroles y en las cornisas. Lunas que aturden puentes, se comen flores con sus espinas. Semáforos trabados en amarilla indecisión. Bicicletas atadas con las cadenas de la razón. Gatos, perros, tortugas, canarios, todos en la prisión. Corriendo por palieres entre paredes sin corazón. Alcantarilla, enredaderas trepan para escaparse de la ciudad, acogotando troncos donde la savia pide piedad. Ese qué sé yo,
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 ese qué sé yo. Cemento, todos hipnotizados con la ilusión de último momento, bailando por un sueldo, comprando diarios para taparse, yendo al laburo en tren rezando para no descarrilarse. Y mientras tanto pasa el glamour chorreante por la vereda, marcando la tendencia como un caballo con anteojeras, y en cada tallo corre la vida con la misma premura. Sangre verde que va iluminando todas las nervaduras. Y así bombea el alma que sin el cuerpo sería un fantasma. pero el cuerpo sin alma es como un cadáver pidiendo calma.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.